2023, ilusiones renovadas, nuevo año, pero lo que no cambia, los golpes de Estado. Tenemos en fechas recientes dos claros ejemplos de intentos de golpe de Estado, ambos fallidos, ambos penosos, lamentables se podría decir. El primero es el del presidente Castillo en Perú y el segundo en fechas más recientes en Brasil, donde seguidores de Bolsonaro han ocupado los tres poderes del país como si ocupando el edificio fuese hacerlo caer. Ya se ha resuelto, parece, sigue habiendo manifestaciones en la calle, pero no tiene pinta de que los sistemas de estos países vayan a cambiar. De hecho, Lula ha llamado a la calma y Bolsonaro está ingresado en Estados Unidos por algún problema estomacal que no sabemos exactamente qué es lo que tiene. Supongamos que gase. Dicho esto, en el programa de hoy, en plena estación de exámenes, solamente no hemos podido encontrar en este lugar Pablo García, Alfonso Albero y un servidor, Antonio Cayuela. Y en el día de hoy, supuestamente vamos a hablar de golpes de Estado, pero esto puede derivar hacia otros lugares, hacia otros sentidos. Ya todo depende de cómo transcurra la conversación. Aunque en un principio tenemos preparadas un par de secciones en relación a este asunto. Pablo, lógicamente no, lo estoy viendo ya silenciado, diciendo que él no ha preparado nada. Para variar, ¿no? En esta...
Entiendo que has dicho tenemos y tú hoy no te has preparado ni la introducción.
No, la introducción no, pero tengo sección, calladito.
Tienes sección, pero no tienes nada preparado. Y Alfonso sí. Se ha preparado algo hoy.
Yo sí tengo preparado hace un mes, que cuando íbamos a hacer este programa, que ha terminado siendo hoy.
En este programa iba a ser yo entrando dando un golpe de Estado, iba a estar bien organizado, no sé qué, y al final estamos, que nos vamos a enganchar a lo que va a decir Alfonso, vamos a acabar hablando de otra cosa, y ya está, ese va a ser el programa de hoy. Especial, golpe de Estado, insulso. Bueno.
Especial, intento golpe de Estado.
Intento de golpe de Estado, la verdad.
Vale. Pues bueno, ya que somos solamente tres y ya me ha hablado, pues, Alfonso, ¿qué tal?
Muy bien, feliz año a todos los oyentes, para empezar. Espero que os vayan muy bien los exámenes. Y bueno, pues vamos a empezar con un poquito de falta de democracia, ¿no?
Esto es una cosa que quiero dejar clara antes. Esto es un podcast que se sube y se queda guardado. Entonces hay personas que lo pueden escuchar en 2027... Entonces será feliz año nuevo 2027.
Te digo, escucha la radio de la UPO en 2027, ¿qué estás haciendo con tu vida?
A lo mejor pega el explotío, como diría un compañero. Y se ha convertido esto en la mayor plataforma de...
Puede ser el nuevo Twitch.
Pues sí.
Ten cuidado que no venga Shakira aquí a hacer una canción a Radio La Vida.
No, aquí no se habla de Shakira, ¿eh?
No.
Ni de Piqué. Aquí no somos periodistas.
De nada, ¿no?
No, aquí no sé, no.
Aquí cotillón, nada, aquí
cuestión. Aquí se puede hablar de Catalina de Aragón, cosas así. Esto no.
Ahora podemos tirar pizza Escribano, ¿no? Una canción.
Hombre, me ofendería si lo hiciese, la verdad.
La verdad es que sí.
Vale.
Okay. Bueno, pues puede comenzar ya Alfonso con su sección.
Vale, pues el primer golpe de Estado que traigo hoy tuvo lugar en 1967 en Ghana, que para el que no sepa es un país que está en África Occidental. Y... comenzando por, decir que Ghana fue de los primeros países a independizarse, del Reino Unido en concreto, en el 57, y pues no empezó bastante mal, para teniendo en cuenta que casi todos estos países estaban más o menos bajo el control todavía de Francia o de Reino Unido, pues a Ghana no le iba mal del todo. Pero ya entrando en los años 60, la situación económica empezó a empeorar. Había bastante deuda, mucha inflación, y el ejército como que no está muy contento, algo que se producirá en bastantes ocasiones en golpes posteriores. Y en el año 1966, pues finalmente el alto mando dio un golpe de Estado y destituyó al presidente, y para darse una pequeña recompensa pues dijeron, mira, vamos a doblar el presupuesto del ejército y nuestras pagas, ya hemos dado un golpe de Estado. ¿Por qué no? Y pues nada, golpe de Estado, dijeron que en 3 años harían elecciones, que a veces tú sabéis si era cierto o no, y llega el año siguiente y se produce otro golpe de Estado, ¿vale? Pero en esta ocasión, bueno, vosotros un golpe de Estado, cuando pensáis en él, sois pensar en bastante gente, ¿no? más o menos un número aproximado.
Más o menos un mínimo de las personas que van a Santa Clara.
Vale, buen mínimo.
Pero tiene que haber el 75% de las personas que participen tienen que tener bigote.
Es verdad.
Pues ya, si acaso lo miraremos lo subiremos al Twitter del programa. No sé si cuántos tenían bigote en este caso, la verdad. Vale, pues en este caso se trata del teniente coronel Samuel Arthur.
Ojo, teniente coronel, como Tejero, ¿eh?
Hostia, no había pensado. Pero no tenía bigote en este caso. O sea que... No, fue unos años antes también. Pero bueno. No sabemos si se inspiró, ¿eh? Quizás habría que verlo.
No, es que Tejero se inspiró en Sgt. Peppers. De los Beatles. Entonces, todos los golpes de estado anteriores a ese disco de los Beatles no tenían bigote. Es así.
Vale. Dato curioso. Bueno, pues... este teniente coronel Arthur... simplemente cogió a 120 hombres, que no es un número demasiado elevado, teniendo en cuenta además la población de Ghana, que no es como la actual, pero era bastante elevada, y fue yendo por distintas bases de la capital, de Accra, diciendo que se recibía órdenes de una autoridad superior y que nada, y que ahora todo estaba bajo su control. Y a nadie se ocurrió preguntar qué autoridad superior era esa. Si el presidente o los jefes de Estado Mayor, el tío simplemente lo dijo y nada, la gente le creyó. Y pues eso, simplemente...
Más importante la convicción que la arma, ¿eh?
No, sí, como el que va vendiendo cromos a los niños chicos en los colegios por la mañana. No sabes ni de qué cromo estás cogiendo. Puede ser un cromo de una serie coreana de segunda división. Da igual, tú los coges.
La verdad que sí. Y... Sí que es cierto que más tarde en el día hubo violencia y el jefe de la junta militar que gobernaba Ghana el año pasado, el general Emmanuel Kotoka, pues fue asesinado. Y tras este hecho, Arthur, el jefe del golpe, llegó a ir a la radio nacional de Ghana y pues dijo que esa autoridad superior, que todavía nadie sabía quién era, pues le había dicho que tomaba él el control del país.
Y lo dijo por la radio. Con su amigo explicando que había tomado el control del país.
Nada, y lo dijo por la radio y ya está, sencillamente. Y pues nada, la situación continuó, pero ya pues empezó a degenerar un poco, pues la gente dijo, vamos a ver, ya empezaron a pensar que autoridad superior era esa. Pues les pareció un poco raro que un teniente coronel, que tampoco es un cargo especialmente elevado, pues tuviera tanto poder y fuera donde le apeteciera, pues por ahí. Así que ya otros militares empezaron a chamuscarse un poco y decía, ve aquí qué está pasando. Y cuando fueron a detenerle, pues dijo, mira, no existe esa autoridad superior. Simplemente...
Vaya, sorpresa.
Lo dije. Simplemente lo que quería era conseguir una mayor paga y beneficio. Se entiende que para todos los tenientes coroneles, pero me da a mí que era solo para él.
A ver.
Y hombre, si vio que los peces gordos se habían subido el sueldo, pues diría, oye, yo también, ¿no? ¿Por qué no? Y pues nada, simplemente al comprobarse que todo era lo había organizado él con ayuda de cuatro matados, pues le arrestaron y la junta militar siguió gobernando. Un golpe breve, me ha parecido curioso.
Yo me imagino en la radio allí, con su amigo, diciendo, pero vamos a ver, si queremos sueldo más alto, que impriman más billetes. Que impriman más billetes y ya tenemos todo nuestro sueldo y todos felices.
Pero tú imagínate a los 120 matados, en plan que dirán, yo mi general, en plan, se está metiendo una colada de tres pares de narices, pero como mi general, mi teniente con me toca callar y ya está. Pero tenían que seguirlo y imagínate la radio. Imagínate que tú te despiertas del barracón y te dice tu teniente coronel, hoy vamos a la radio a hablar de una autoridad superior. Estamos a radio la vida hoy.
Yo pienso que estaban de broma. O sea, que pensaban que era un juego del general. O sea, del general, el teniente coronel. Que le dijo, hoy vamos a dar un golpe de estado. Y yo, bueno, será una maniobra. Y él, no, dime.
Nombre de una operación especial, ¿sabes? Contra todo.
Yo que no sé, es como no se ocurre a nadie preguntar, oye, pero ¿qué autoridad superior estás hablando?
Ah, o sea,
tendrá nombre.
Y le responde y dice, Dios.
Dios.
No sería mala, ¿eh?
Es buena.
Pero eso ya degeneraría en sexta, ¿no? En golpe de Estado, ¿sabes? Y hoy es programa de golpe de Estado, no de sexta.
Golpe de Estado sectario.
Eso estaría chulo, en verdad.
Está bien.
Imagínate que los mormones en Utah empiezan a controlar al gobierno estadounidense. Ponte.
Ah, que no ha pasado.
Ponte.
Cuando vamos el programa de Ucronías, que lo tenemos pendiente.
Es verdad. Hacerlo.
Ese es bueno.
Pero bien, bien
preparado. ¿El qué?
Bien preparado, ¿eh?
Ah. Nada, eso al final es coger un hecho. ¿Qué hubiera pasado si, yo qué sé, y full inventado?
Claro.
Si Enrique VIII hubiese sido leal a su pareja.
No es malo. Bueno, el siguiente golpe de Estado, Alfonso, que nos traes hoy.
Vale, pues el golpe de Estado de ahora es más actual, del año 1997, y se conoce como el golpe de Estado postmoderno. No sé si ya... mucha gente no creo que le guste este término.
Muy dejado. Hay gente saliendo del podcast ahora mismo, ¿eh?
No, hay gente que se está poniendo nerviosa. Ahora mismo la población rural ha abandonado el podcast.
Se está tambaleando el edificio de nuestro sistema.
Sí,
pues fijaos si fue posmoderno, que ni hubo derramamiento de sangre, ni hubo tanques en la calle, y ni se pegó ni un solo tiro.
Pero fue eco-friendly.
Claro. Hombre, si no hubo tanques, no se contaminaría nada, digo yo.
Se desplazaron, es que claro, vamos a escuchar primero, pero si se desplazaron en coches de diésel, eso ya no es eco-friendly.
Pues... tendría que verlo, pero juraría que ni siquiera implica desplazamiento en coche, ¿eh?
¡Ojo, eh!
O sea que...
el buen golpe de Estado.
Muy posmoderno, sí. Bueno, pues como decía, tuvo lugar en Turquía en 1997, más concretamente el 28 de febrero, y tuvo como consecuencia la caída del gobierno del primer ministro islamista, Erbakan, y el fin de su gobierno de coalición. Vale, pues los hechos se produjeron de la siguiente manera. Para empezar, fue preparado por una serie de generales del Estado Mayor, y durante una visita del presidente Erbakan al cuartel general, estos generales le enumeraron una lista de 55 reclamaciones y... pues le pidieron que las cambiase porque el sistema político del país no era el más democrático precisamente, y eso, y solicitaron pues un cambio de gobierno y que se cumplieran varias de estas medidas, que pues eran bastante revolucionarias de hecho. Por ejemplo, una de ellas era que la obligatoriedad de 8 años de educación primaria, que se cerrasen varias escuelas religiosas, especialmente pues las más radicales, por así decirlo. Y también la abolición de las taricas, que eran grupos civiles religiosos, que en teoría eran civiles, pero están bastante influenciados por grupos más radicales islamizados. Y simplemente, pues eso, elaboraron esta memoria los generales, simplemente las protestas que provocaron, todas pacíficas, es decir, no hubo derramamiento de sangre ni represión ni nada, pues fueron provocando que la población se uniese, y finalmente en 1998, un año después, la Corte Constitucional turca, por así decirlo, el Tribunal Constitucional, consideró que el presidente había violado la separación entre religión y Estado de la Constitución turca, y tuvo como consecuencia que la mayoría de miembros del gobierno dimitiesen y que el presidente se le prohibiese ejercer la política durante 5 años. Y pues nada, al año siguiente tuvieron lugar elecciones generales y se produjo un cambio de régimen. Y no sé qué les parece a los partidarios de los golpes duros este golpe, pero muy pacífico, muy muy bien. La verdad es que sí.
Pero leyeron la lista en tono iracundo. ¿O tranquilamente?
No, o sea...
La mandaron por burofax.
Claro, no hubo...
Estaba de visita en el cuartel general y le dijeron, ¿se puede sentar ahí un momento, por favor? Número 1, queremos separación entre iglesia y Estado. Número 2, Y así
número dos,
se dio el golpe de estado.
Número dos, ¿dónde estás tú, Rich?
No entiendo el meme ese.
Es de un rapero que canta ¿dónde estás tú, Rich? Ya está. Canta con un jugador de fútbol y el Turri está perdido. Pues, ¿dónde acaba Turri? ¿Dónde estás
tú? Ah, claro, como el Turri no tiene contrato con ningún equipo, por eso hace el chiste.
Claro.
Ah.
¿Dónde estás tú?
Pues como meme un poco flojo, la verdad.
Ya, es malísimo, pero a mí me hace gracia.
Humor del siglo XXI.
Humor moderno.
Moderno.
La verdad que sí. Bueno.
La verdad, no sé, Turquía es un gran país, la verdad.
He tenido bastantes golpes, ¿no? Últimamente.
Sí.
Ahora Erdogan está calentito. Mm.
Un último siglo y medio entre Iglesia, sí, Iglesia, bueno, Iglesia.
Iglesia y... no, Iglesia sí, Iglesia no.
Claro, República Islámica, no Islámica, Islámica, no, no Islámica.
Me gusta un buen hombre. Bueno, no sé si ha hecho, ha cometido crímenes de guerra, bueno, cometió crímenes de guerra contra los armenios.
¿Quién?
Retiro lo dicho.
¿Quién?
Hasta tú.
Ah, tú.
Retiro lo dicho, retiro.
Bueno, buena gente. Algún genocidio por ahí, pero...
Todo el mundo tiene cadáver en el armario.
Pero a nivel genocida, es verdad que era un poco genocida.
Pero un poco, ¿no?
Solo un poco, solo un poco. Pero dentro de lo malo fue la transición del Imperio Otomano a la República de Turquía. A ver, no como la conocemos hoy, porque hoy ya no es tan laica, pero sí promovió el laicismo. ¿A costa de matar armenios? Sí.
¿A costa de conflictos entre la periferia y el centro? También.
Y hecho a los griegos también.
Hecho a los griegos. No sé. Los griegos están pesados siempre.
El problema de los kurdos, pues tampoco. Tampoco lo llegó a muy bien.
Son cositas. Pero pilló Antioquía. Pero consiguió Antioquía. Oye. Oye. De forma pacífica.
¿Ecofriendly?
Ecofriendly, no sé yo. Pero pacífica, sí.
Hombre, algo es algo. ¿El qué?
¿Cuántos armenios murieron?
Uf, pues mínimo un millón, creo yo, ¿no? Por ahí.
¿Un solo?
Mínimo, mínimo.
Búscalo, seguí hablando.
Yo creo que tuvieron que ser, yo digo 4 millones.
A ver, no tengo ni idea, la verdad. Pero yo creo que fue bastante. Además, fueron varios años.
Habéis pasado bastante,
¿eh?
Entre 600.000 y 2 millones. Que es una horquilla bastante grande, la verdad.
Ya grande. Ya grande. A ver, depende de si el que la ha calculado es armenio, te dirá 3.400.000. Si el que la ha calculado es turco, te dirá que ninguno.
Te dirá 15 porque estornudamos sobre un misil.
Claro. Pero el Imperio Otomano, buen país.
Sí. Tu época.
¿Cuál es vuestro?
El turco.
Ya me acabas con los golpes de estado, Alfonso. Muy bien preparado, no sé qué.
¿Cuál? No, que tengo mi sección. Que tengo mi sección.
Bueno, pero después la haces. Vamos a ver un poquito.
Quiero hacerla, porque lo mismo da pie a conversaciones.
¿Cuál es vuestro estado favorito? A nivel histórico.
El sólido.
A nivel histórico.
A nivel histórico.
Tendría que pensármelo, la verdad.
Yo creo que me quedaría con el Imperio Bizantino. 100%.
¿Alguna época concreta? Pues tuvo sus épocas más...
A mí es que me gusta la época justiniana, ¿no? Yo soy clásico.
A mí me gusta Moldavia.
¿Moldavia? Pues Moldavia no existe.
¿Cómo que no? Moldavia es el mejor país del mundo.
Moldavia no existe, es un DLC de Rumanía.
Pero es que estoy estudiando ahora Moldavia porque tú haces un trabajo y no está en Rumanía como parece.
La verdad que fue marca independiente, creo que en la época en medieval y tal, fue marca. Por su cuenta.
Pero, o sea, hay un momento en el que los ucranianos rusos emigran a Rumanía.
Cuidado.
Emigran a Rumanía.
O sea, no se pueden hacer las dos cosas.
Sí se puede hacer.
Hoy en día no.
Hoy en día ya no. Emigran a Rumanía y el gobierno rumano de aquella época le dice, venga, bienvenido. Y le da carta de nacionalidad a todo.
Y de. Pero que se instalaron, lo que hoy es Moldavia y por eso tienen.
No, en Rumanía es Rumanía. Y después se llegan a Moldavia. Es un follón.
Claro, un DLC. Moldavia es la Rumanía que se quedó debajo de la Unión Soviética.
De hecho, en Transnistria parece que solamente hablan ruso, ¿no? Pero es que hablan también moldavo, pero en alfabeto cirílico.
Y se la pelan.
Qué rillada, ¿no?
Claro, porque el moldavo es una lengua romance, pero lo escriben en cirílico.
No se ve que se pudiera adaptar.
Un poco como el nuevo imperio bizantino. En plan, si los moldavos forman, conquistan Estambul. En un arrebato. Ahora Erdogan se le va la cabeza. Ponte que se le va la cabeza. Entra toda la ONU, todo ahí. Pues conquistan Bulgaria, conquistan todo. Y se lo queda todo Moldavia. Ponte. Y como tienen el cirílico, que el cirílico viene del griego, y al mismo tiempo son lenguas romances, traducen la Biblia. En dos idiomas la vuelven a traducir al latín al griego, crean una nueva religión ortodoxa, un cisma del cisma. No se lo van a venir, nadie se lo va a venir. Pillan un tío que se llama Belisario.
¿Belisario?
Y ahí ya está todo hecho.
No, pero el transcurso del Imperio Otomano a la República de Turquía se cambia también el alfabeto.
Claro.
Pues, o sea, que una cosa que no es tan raro que ocurra.
Se inventan el idioma, no cambian el alfabeto, se inventan un idioma nuevo.
No, es el mismo, el mismo.
No es el mismo del todo, Cayola. No,
a ver, nunca el mismo del todo en tanto que cambia el alfabeto, pero sí. la base es la misma. Además, yo estoy hablando con turcos, compañeros míos, y dicen que es lo mismo.
Pues eso no saben nada.
Que aprendan historia de su país, hombre.
Bueno, venga tu sección, Cayola. Venga, no me desvío más. He dicho yo mi estado y ustedes no habéis propuesto ningún estado. Moldavia 1, sí. Alfonso, tú.
Yo era la República Socialista de Baviera, la verdad. O conocida, pero todas sus cositas, ¿eh?
La República del Sar también minusvalorada. Minusvalorada.
Minusvalorada.
Minusvalorada. Minusvalorada. ¿Qué nos ha hablado hoy?
A ver. Voy con mi sección. Que no es tanto una sección como un concurso. Vale, el concurso es muy sencillo. Os voy a decir una frase, ¿sí? Una cita célebre, y puede ser de un dictador o golpista de Estado,
¿vale?
O de otro personaje, posiblemente conocido.
Vale,
me mola. Vale.
Y tengo unas 10, creo, un poco más.
Vale, me gusta.
La primera es: en todo anarquista hay un dictador fracasado.
Ostras.
Puede ser de A. Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias,
el viejo, antiguo. Viejo, el bueno.
El bueno.
Pablo Iglesias, el bueno.
O Benito Mussolini.
Pablo Iglesias, el bueno, seguro.
Yo diría más de Mussolini, ¿eh? Pues en la época de Pablo Iglesias no había dictaduras todavía. Pero yo, vamos.
No, tiene que ser Pablo Iglesias, tirándole bifa a los anarquistas. Tiene que ser Pablo Iglesias.
Vale, me coge para llevaros los puntos.
Claro, venga.
Vale, pues primero es, la respuesta es que es de Benito Mussolini.
Uy.
Por gracias,
ejemplo, un dictador.
Siguiente punto. Tengo la cara agria, por eso tal vez dicen que soy un dictador. Stanley Kubrick o Augusto Pinochet.
Pinochet del tirón.
Yo voy con Kubrick. Pues dicen que el tío en los rodajes era bastante capullo. O sea que.
Yo voy con Pinochet. Me hace gracia que se llame igual que Pinochet.
cuando mandaba a fusilar a alguien, le hacía la nariz.
Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Pues la respuesta correcta es Augusto Pinochet.
Vamos. Alfonso sabrá de cine, pero yo sé de dictadores.
Yo sé de personas que se llaman como Pinocho.
Exacto, yo soy experto en Pinocho.
Tercera frase. La revolución rusa es la revolución francesa que llega tarde por culpa del frío. Puede ser de...
Eso lo dijo un andaluz, seguro.
A. Salvador Dalí. B. Joseph Stalin. José Stalin.
Uf, espera, es duro. Que Dalí es un fumado.
Pero es que Dalí.
Yo digo Stalin. Dalí. Yo voy con Stalin. No nos ponemos de acuerdo, ¿eh, Alfonso?
No.
Pablo dice Stalin. Bueno, ¿quién dice Stalin?
Yo digo Stalin. Y Alfonso dice Dalí.
Yo Dalí.
Pues la respuesta correcta es Salvador Dalí. Punto para Alfonso.
Ok. calentado, yo, menudo calentado, Dalí. Normal que se fuese después con Franco, a ayudarlo.
La siguiente bastante buena. Es evidente que la estrategia no impide la táctica. Puede ser de León Trotsky o de Luis Enrique, el seleccionador de fútbol.
Luis Enrique seguro.
Enrique. Voy también con Pablo.
Lo va a decir Luis Enrique, ¿no?
Sí.
La frase es evidente que la estrategia no impide la táctica.
Lo
la respuesta es León Trotsky.
Vaya. Bueno.
Qué mala llevar la selección. No, no, yo soy Luis Enrique.
Vale. Esta siguiente es graciosa porque son dos personas que a priori pueden parecer muy distintas, pero si pensáis un poco se parecen bastante.
¿Vale?
La frase es: el valor de la fuerza de voluntad abre caminos. Y pueden ser A, Adolf Hitler, o B, Walt Disney.
Uf.
Uf. ¿Son los mismos?
Sí, Kanye West.
Kanye West.
Son los mismos. El único uno está congelado y otro no.
¿El ratoncito Mickey o el ratoncito Gabel? Cada uno.
Voy a repasar mi conocimiento de películas de Disney y ver si en alguna dicen eso, pero ahora mismo iría con...
No es que lo diga la película, lo dice la persona.
Ya.
El valor de la fuerza de voluntad abre camino.
Creo que eso es del Mein Kampf, seguro. Seguro, ¿no? 100%.
Pablo dice Adolf Hitler.
Yo digo Adolf Hitler.
Yo es que no veo a Blancanieves diciendo lo otro tampoco. O sea que me quedo también con Hitler.
Pues habéis fallado los dos. Es de Walt Disney.
A ver, es una frase muy general. La podía decir hasta, yo qué sé, hasta Shakira, alguna vez a Raps, eso. Perfectamente.
Vale, pues la siguiente también tiene su punto relacionado con Bizarras Session.
¿Sí?
No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley. Puede ser de A, Jennifer López.
Bueno.
B, Antonio Tejero.
Uf, esta es dura.
Es que me la preparo muy bien,
Esta es dura.
Es muy bueno.
Está muy bien preparado, porque puede ser de cualquiera.
Yo voy ahí. Yo voy con Tejero. Yo tengo que ir con Tejero, es que tiene que ser de Tejero.
Tengo mis dudas, ¿eh? Es que no veo a ese hombre haciendo una frase tan profunda.
¿Quieres que la repita?
Es verdad que sí, ¿eh?
Repite, a ver.
Es que Tejero es más de dar tiro, ¿eh? No te habla.
Es que lo he leído muy lento, ¿eh? No he cometido ningún delito. Lo que hice fue no cumplir con la ley. Y son o Jennifer López o Antonio Tejero.
Que estamos hablando de una de las cumbres de la cultura occidental.
Y una cantante.
Contra un golpista, ¿eh?
No. No, pues Alfonso. La cultura occidental es Tejero, ¿no?
Yo voy con Jennifer López en esta.
Alfonso dice J-Lo.
Que pensen los dos.
Decídete.
Yo Tejero, digo Tejero, yo me mantengo.
Vale, pues es Jennifer López.
Lo he dicho, cumple la cultura.
Recuenta de marcadores, Alfonso 3, Pablo 1.
Ah, estoy mal.
Vale.
Se puede remontar, hombre.
Quedan 4, que puedes remontar, ¿eh?
Remontar.
Vale. Un número bajo de votantes es indicativo de que menos personas están yendo a votar.
Vaya, ¿eh? ¿Quién lo dice?
De George W. Bush o Antonio de Oliveira Salazar.
Con Salazar no había votos. George W. Bush.
Aparte, es frase bushiana. O sea, la podría haber dicho Rajoy y la podría haber dicho Bush.
Está puesto fácil, cállalo.
En verdad tiene trampa, porque se supone que con Salazar había una especie de elecciones, y entonces justificarse. Pero sí, es Bush. Sí. Venga, puntito para los dos.
Salazar no iba a decir que la gente va menos a votar porque le metía 300.
Vale. Siguiente pregunta. Esta no es difícil. Amo el nombre del honor más de lo que amo el de la muerte.
A
José Millán Astray, B, Julio César.
Millán Astray.
¿Y Afonso?
Chame, aquí los dos. Bueno, Millán Astray no es dictador, pero vamos, como si lo fuese. Aquí no has puesto un personaje famoso y un dictador. Has puesto dos dictadores, más o menos.
Si sí, hay muerte, Astray. Yo también estoy.
No, decís Millán Astray, ¿no?
Sí.
Vale, os la he colado. Es Julio César.
¿Julio César?
Sí.
¡Viva la muerte!
Porque si te fijas, no dice que lo más importante es la muerte, sino que lo más importante es el honor. Ahí está el truquito.
El honor ni se divisa. Queremos ir a...
Vale. La siguiente me hace gracia también la comparación. Sembremos fe y estamos sembrando libertades. A. Juan Pablo II. B. Fidel Castro.
Uf. Sembremos fe.
Son de los grandes socialistas de nuestro tiempo. Ay, no sé.
Fe y libertades.
Igual, el que tú digas, yo digo el otro. Porque es que si no lo gano.
Vais 4-2, ¿eh? Vais 4-2 y quedan
dos.
Fe y libertades. Voy con Fidel, venga.
Venga, pues yo voy con Juan Pablo II. Probablemente sea Fidel, pero voy con Juan Pablo II.
La respuesta correcta es Fidel Castro.
Fidel Castro II.
Alfonso ya ha ganado.
Ya, pero yo no podía hacer nada.
Jugamos a la de...
Todo o nada.
Claro, el que meta el gol último el que gana. Y que vaya 15-0.
Todo o nada.
Venga.
La última. La vida es un camino fatigoso de la cuna a la tumba. A. General Juan Prim. B. José Morales.
Sinceramente, no sé quién es José Morales ahora mismo.
¿El padre de Gayuela?
Es mi abuelo.
Uf.
Comparando con el general Prim, cuidado.
De mi abuelo lo estoy comparando con el general Juan Prim, ¿vale?
Yo creo que es frase del abuelo de Gayuela, perfectamente.
Yo quería también, pero si acertamos los dos...
Claro, no tiene gracia. Yo ya te he ganado, por piquear antes.
Vale, pues, vea, yo digo Prim.
Es mi abuelo.
Uno de los grandes pistadores de Almería, de hecho.
Juan Prim, sí.
Juan Prim también.
Por cierto, Juan Prim, personaje muy... ¿cómo decir? No se ha tenido en cuenta lo suficiente para lo importante que ha sido. Y pobrecito, Amadeo de Saboya.
También.
Sí. Tú imagínate que te llamas, tú imagínate que eres primo de Juan Prim y que tu primo se llama Prim.
Prim. Claro, ¿por qué mejoras? Porque nuestra cuenta de Twitter es de Prim Orden.
De primerísimo orden, claro.
Porque, no, la abreviación, la arroba, es de Prim Orden.
Y hoy hemos hablado de los turcos y el general Prim fue matado en la calle, la famosa calle del Turco de Madrid.
Claro. Que también existe en Pechina, la calle Turco.
Todo está conectado al final, ¿eh?
Exacto.
Es que, de hecho, un día llegó una... Esto es verdad. Un amigo mío me llegó, estábamos estudiando Juan Prim y vimos que murió en la calle Turco, ¿no? Bueno, le hicieron un atentado.
Es que, además, lo típico te aprendes de memoria. En plan, el general Prim murió en la calle, en la famosa calle
de Turco. En plan, no murió ahí. Le hicieron un atentado y después murió en el palacio de...
Claro, pero le metieron dos tiros ahí.
Claro. El palacio de la Rosa, algo así. No sé. Se me acerca un amigo mío y me dice, hostia, qué importante era Pechín en aquella época, que mataron al general Prim aquí, ¿eh?
Qué grande.
Y desembarcó en Carboneras también, Amadeo de Saboya.
Mala rima. Tío, es que el pobre tico no tiene culpa de nada, el pobre Amadeo. Pero no, se le puso todo de cara.
Tuvo muy mala suerte.
Se le puso todo de cara para que le saliese mal venir a España, empezando por el apellido. Tú imagínate que te llama Amadeo de Saboya y vas por España en carroza. Pues claro, la gente pues le gritaba ciertas cosas.
No tendría ni idea de español y diría, pero ¿qué están diciendo esta gente? Esto...
A ver, italiano, algo entendería, digo yo.
Sí, eso sí. También te digo.
Había un chiste en la época que es que las monedas tenían su cara. Entonces, o sea, como pasaba él, la tiraban y al hacer el ruido decían, uy, qué bien suena la música de Amadeo, como haciendo el chiste con Mozart.
Piensa que Pedro Sánchez ha estado más en el gobierno que Amadeo de Saboya. Como dato.
Pero Calvo Sotelo menos.
Calvo Sotelo menos, la verdad.
Sí, no, menos. Estoy teniendo cuenta ahora. Sí, menos.
Sí, menos.
No, pero... Es que tú ves gente que tiene solamente un benefactor en todo el país para ser rey. Y llega y dice... ¿dónde está Juan? Dice, ¿qué Juan? Juan Prim. Bueno, te tengo que contar una cosa.
Hay una cosa que te quiero decir.
Te quiero decir.
Jorge Gabriel Vázquez ahí, boom.
Ven. Por cierto, ¿habéis visto la momia de Juan Prim?
No, la verdad. No la puedo
ver. Cuando la gente que escuche esto, que la busque. Es que está la momia así seca y de repente dos ojos, como dos puños así.
¿Pero dónde está? en...
No sé dónde está, la verdad. Ahora mismo creo que no está expuesta.
Ah, escúchame, qué mal rollo la ha hecho.
Sí, sí. La pueden colgar en Halloween de la puerta del Congreso o algo así.
¿Pero a quién se le ocurre mumificar esto? De hecho.
Bueno, como este hombre. Lenin está en la Plaza Roja también, ¿no? Creo.
Sí.
Pero es porque los ojos son de mentira, ¿no?
¿O son sus ojos? Hombre, supongo que son bolas de billar, porque si no...
Por eso, en plan...
A ver, es lo típico que son ojos de marfil o cosas así.
Claro. Uf, qué mala idea tuvo. No lo busqué. No lo busqué.
Es lo típico, es como la de Blue Waffle. No, no quieres buscarlo, pero lo vas a buscar.
No lo busqué, no lo busqué.
¿Hablamos de embalsamamiento?
Venga.
Dicen que el de Franco está súper mal hecho. O sea, así relacionando golpes de Estado, dictadores y embalsamamiento.
Pero eso no se puede ver, ¿eh?
No, cuando desenterraron, los que lo desenterraron dicen que estaba súper mal hecho, que estaba carcomido y tal.
Bueno, ya carcomido en vida, entonces tampoco.
No es verdad.
Tampoco.
Y luego dicen que el mejor embalsamado de la historia era español, que fue el que embalsamó a Eva Perón.
A Perón, ok.
A Eva Perón. Creo que Eva Perón la enterraron, la desenterraron, la tuvieron expuesta en una oficina. De ahí se la llevaron a Italia, al Vaticano. El Vaticano se la llevaron a Milán y la enterraron en Milán. Después de muchos trámites, consiguió la familia que la desenterrasen y la llevasen a Madrid a Puerta del Hierro. En Puerta del Hierro la tenían encima de una mesa en la casa de Perón con su mujer. Y hacían rituales satánicos para que transfiriera el poder que tenía Eva Perón a su esposa. O sea, a nueva. Y en Milán, cuando la desenterraron, al abrir la ataúd, los que están ahí trabajando, los albañiles o lo que fuese, enterradores no, desenterradores, supongo sería el término. Al abrir la ataúd salieron corriendo gritando, milagro, milagro, ha resucitado, porque estaba súper bien hecha el embalsamamiento. Y después de Puerta del Hierro, se la volvieron a llevar a Argentina, y ahora está enterrada, creo que en Recoleto, con 3 metros de hormigón encima para que no vuelvan a sacarla.
¿Me estás diciendo que hemos perdido el Mundial porque Eva Perón no está aquí?
Sí. Es como las manos del Che Guevara, tiene poderes.
Ya ves.
A Mario también lo sacaron unas pocas de veces, ¿no? Al
Perón también le cortaron las manos. No sé qué le pasa a la gente en Sudamérica con cortar manos.
¿Es Eva Perón probablemente el mayor blanqueamiento de una dictadura?
Sí. Pedro Ara era el más amado, que era español, y de hecho lo llamaron y fue allí justo para eso.
Bueno, ¿Perón ganó elecciones o no? Bueno, a ver, da igual que gane elecciones para ser un dictador. De verdad, un dictador.
Me imagino.
Bueno, pero ganó elecciones. No ganó las elecciones.
Yo creo que no.
Hitler no ganó las elecciones.
No, pero dentro de los procesos democráticos lo eligieron canciller.
Bueno, vale. Pero después ya...
A ver, en España ha habido gente que no ha ganado las elecciones y ha sido presidente del gobierno.
Claro, sí, por eso. Pero pues que sí. No ganó unas elecciones con mayoría absoluta. Ya está.
No, pues no.
Como M. Rajoy.
No sé de quién me está hablando.
No sé quién es.
Esa persona nunca ha sido presidente de España.
No, creo no. Creo que no.
Te has confundido con otra persona.
Sí, sí. Totalmente. ¿Qué tiempo nos queda? ¿Qué tiempo nos queda de programa? ¿Cómo rellenamos esto?
No, Fidel Castro. Lo embalsaman y después lo incineran.
¿Cómo? ¿Y para qué?
A Fidel Castro lo embalsaman, después lo incineran y lo tienen dando vueltas por la isla de Cuba durante una semana y media o algo así.
Para que aprenda. La revolución. Aprenda la revolución.
Mientras ponen a niños en la orilla de la carretera con mandarines. Al paso del cortejo fúnebre.
A ver, que sí, yo no me voy a meter en tema Cuba, pero imagínate, si un cubano tener que tragarte 7 horas de discurso al día. Horas de discurso. Es que escúchame. Es duro.
La verdad es que sí.
Es que a clase todos los días.
Se te olvida que hasta que tienes hambre, ¿eh?
No, hombre, se te olvida. Si tienes 7 horas de discurso.
Tiene mérito escucharlo, pero hacerlo también. Yo
no sé. Tiene mérito Fidel 7 horas. Llegó un momento que no tendría tema y empezaría a hablar de yo qué sé.
Como nosotros, ¿sabes?
Empezaría a decir, oye, ¿habéis dado cuenta de que últimamente llueve menos? Allí, o sea, el deporte de rey allí es el béisbol, ¿no?
Sí, ¿no?
Creo que sí.
Gran partido el de ayer, ¿eh? ¿Lo visteis? Estoy comentando con los demás generales. Bueno, sí, ¿no? ¿Qué te pareció?
Se le acaba yendo 15 horitas de discurso.
Bueno, o sea, tiene el récord, ¿no? Del discurso más largo.
Hombre, yo creo que sí, es que...
Bueno, no,
menudas chapas.
Aunque también es verdad que en Estados Unidos...
En la ONU le pusieron un límite, porque si no...
corta,
porque hombre... El embajador de Emiratos Árabes Unidos, a ver... Ya, ¿no? Además el traductor... Ostras, imagínate el traductor.
El traductor con la boca con una alpargata.
El traductor que está, vamos...
Yo creo que es un punto que se inventaría lo que está diciendo. Mira. Yo
lo que ocurra... hablando.
Y sin ir al baño, que también tiene mérito. Porque que no vaya al baño una persona, vale, pero coordinar a todos los traductores de la ONU para que no vayan al baño.
Claro. Lo hizo bien la ONU.
Gracias, ONU. Por una vez lo habéis hecho bien.
Avisándoles el día de antes, oye, mira, que mañana viene Fidel, ¿vale? Y todo. No, por favor.
Lo que en otros países como Israel, Sáhara Occidental y tal, la ONU no ha hecho bien, con Fidel lo hizo bien.
Fidel llegando con un paquete de folio.
El otro día estuve pensando que en verdad, yo creo que uno de los mejores, mejor llevados conflictos internacionales ha sido la guerra de los Balcanes.
Si quitas los genocidios, sí.
Si quitas algún genocidio que otro, y algún bombardeo que otro.
Tío, cualquier explicación de Pablo tiene sentido si quita el genocidio.
Es verdad. Pero es que genocidio hay en todos los conflictos internacionales, al fin y al cabo. Casi todo. Un genocidio, un pequeño.
Pequeño, ¿no?
Un pequeño, tú sabes. Matar a una cierta etnia, aunque sea una etnia que está en un pueblo perdido a la mano de Dios, y aprovechar y lo mata.
¿Ya que pasas por ahí?
¿Ya que pasas por ahí, hombre? Pequeño genocidio.
Se compra un souvenir y hace un genocidio.
Claro. Pero... piénsalo. Los Balcanes están bien. Bueno, están...
Bueno, también. En Kosovo tiene una guerra ahora mismo abierta. La guerra de las matrículas.
Pero Kosovo es lo de menos. Lo que viene siendo Croacia, Montenegro...
Vale, sí, Croacia está tranquila, ya está.
Montenegro.
Macedonia, que se cambió el nombre y a la gente le dio igual.
Literal. Eso sí es un conflicto bien llevado.
Hubo que repetir dos veces el referéndum porque no había quórum en ningún lado.
Macedonia, por favor, no. Y Grecia, ¿cambiaros el nombre o no dejamos entrar en nada?
Macedonia, chicos, vamos a votar, ¿vale? La gente, ¿qué hay que votar? El cambio del nombre. La gente, me da igual. O sea, por el que te dé la gana.
Sí, pero yo soy socialista. Piensa lo que es como. Es que había unos grupos terroristas, ¿no? En Bulgaria y en Grecia de pidiendo la unificación de Macedonia, ¿no?
Pues sí, claro. No, muy tranquilo los Balcanes, como decía.
Yo es que creo que en todos los países de balcánicos hay partidarios de Gran Bulgaria, Gran Albania,
claro.
Gran
Serbia. En los Balcanes se creen que están jugando un juego de estrategia, como yo, ¿sabes? Que dicen, ellos conquistamos todo y ya está, ¿sabes? Y formamos un gran no sé qué. Y eso fue Yugoslavia. Y ahora no quieren.
Y
es verdad que en Yugoslavia, bueno, vale, que mandaba a los serbios, pero eso es lo de menos.
Los ponen a jugar fútbol y se llevan el balón. Ahora no quieren.
Ellos querían separarse de Yugoslavia para ahora ellos conquistar lo que antes fue Yugoslavia y ponerse ellos al cargo. ¿No es más fácil dar un golpe de estado dentro de Yugoslavia? Digo yo, ¿eh?
Yo creo que es inclusivo.
Os propongáis por una división de todos. Venga, todos se dividen. Ok. Y después ahora os queréis reunificar bajo vuestro estandarte. Eso es una... Tú ya estás pidiendo mucho.
Pues cambia la constitución.
Croacia que la va a meter el euro ya, ¿no? De hecho.
Ya la ha metido.
Ya ha metido el euro.
Guapísimas las monedas, ¿eh?
¿Sí? Dale Modric. Es Luka Modric.
No, es Nikola Tesla.
¿Dale Tesla? Hostia, qué chulo.
Está guapísimo.
Es la era de Croacia, me acabo de
entender. Y le pone a todas, tienen el tablero de ajedrez ese de su escudo. Se le ha puesto a todas las monedas. Entonces tiene un relieve chulo.
Qué guapo. ¿Y ya está en circulación?
Sí. De hecho, hay una persona que conozco que ya consiguió monedas. La ha solicitado y se la han traído.
Claro. Y hay como muchas cosas... Podemos hacer un especial de países que se han olvidado que han hecho genocidio. Por ejemplo, Bélgica, Blanca, se me ha conocido Bélgica.
Bélgica, sí. Leopoldo II era, ¿no?
Pero Croacia ayudó a los nazis. En plan, los nazis crearon un estado títere en Croacia.
Los Ustacha.
Y luego a los abuelos de Luka Modric lo fusilaron en la guerra de los Balcanes delante de él.
Joder.
Y después llegó a la final. Pues mira, eso lo tienen que hacer con los jugadores del Betis. Pues si ganan.
No os quejéis, no os quejéis que este año está saliendo muy bien la cosa.
Yo es que no veo partidos de Betis, en plan... Era el Betis, veo los resultados y tal, ¿sabes?
Yo voto al PSOE, pero tú eres... ¿Tú qué apoyas? No sé, yo voto al PSOE. Un poco eso. ¿Qué iba a decir?
¿Qué queda el programa? ¿Que nos queda
10 minutos.
¿10 minutos?
¿De en verdad son 15, pero podemos recortar 10.
No, no, hablamos 15. ¿No?
Así que, ¿qué estábamos tratando? ¿Por qué hemos llegado hasta el genocidio de Croacia? Estamos hablando de embalsamamiento, ¿verdad?
Embalsamamiento, Balcanes, golpes de Estado...
Vale.
¿Qué tienen que ver unas con otras?
Todo conectado.
Ah, lo de Lenin en la Plaza Roja. Se estuvo hablando de quitarlo. No sé si lo llegaron a quitar. Supongo que no. Y ahora menos.
Sigue, claro.
Que por cierto, en Transnistria, delante de su parlamento, tienen una estatua gigante de Lenin.
Eso está chulo.
No sé cuántas quedan. No quedarán muchas. Porque una de las últimas que había la quitaron hace poco en... ¿Dónde era? No sé si eran en Bulgaria, por ahí.
En Rusia habrá unas pocas, ¿no? Aunque sean chiquitillas.
De juguete, en los parques infantiles.
¿Cuál es tu nombre de San Petersburgo favorito? ¿Leningrado? ¿Petrogrado?
Petrogrado.
Petro.
Petrogrado. Siempre.
Me gusta mucho Leningrado.
Es que Petrogrado es la ciudad de Pedro.
¿Pero Leningrado?
Es que es la ciudad de Lenin. Ah.
Hay un juego de estrategia en el que depende de la guerra mundial, depende de con quién juegues en Rusia, si haces un golpe de estado con los zaristas y tal, cambian los nombres de todas las ciudades. Entonces, si juegas a la monarquía, cambian los nombres de todas las ciudades.
¿Te imaginas que ahora San Petersburgo?
Putingrado. Putingrado. Sería chulo. Volgogrado sigue existiendo, en plan Stalingrado. Bueno, claro, Stalingrado la dejaron tan reventada que...
Sí, pero existe.
A Volgogrado, claro.
Siguen cada 2x3, siguen sacando bombas que no han explotado y...
Pero normal, si tú no sabes lo que se lanza ahí.
Por eso.
Es que eso no es normal.
Que tú eso no lo has vivido.
Eso no lo has vivido, claro. Qué calentada.
Hablando de Lenin, ¿sabéis que en España es ilegal llamar a tu hijo Lenin?
¿En serio?
¿Qué? Sí, porque se considera un atentado al honor porque no es un nombre, es un apodo.
Se considera atentado al honor.
Eso sí. Que...
Pero, oiga, ¿usted cómo sabe que mi hijo no es comunista y no le gusta que se llame Lenin?
Llamarse Lenin es como ponerle a un hijo, en verdad, yo sé, un apodo. Ponerle Duche, yo qué sé.
¿Y si le pongo Lenin con una I mayúscula pero en el DNI, pero en verdad parece una L minúscula? ¿Y se llama Lenin?
Eso sí, que supongo que sí. Pero en Sudamérica, por ejemplo, es legal. Había hasta hace poco, había un presidente en Ecuador que se llamaba Lenin. No sé si acordáis.
No sé.
¿Lenin Moreno puede ser?
Sí, Lenin Moreno me suena.
Suena a Lenin Moreno, sí.
Lo buscan.
Era en Namibia hace poco, en unas elecciones. Sí, en unas elecciones así locales.
Lenin, con tilde la I, como antiguamente, Lenin Moreno, ex presidente del Ecuador.
Pero en Namibia tiene sentido porque fue colonia alemana.
Ganó un tal Adolf Hitler las elecciones. Y dice que el padre le puso el nombre porque no tenía muy claro quién era. Y dijo, pues mira.
Lo leyó en un sitio.
Vale. Creo que, no sé.
O sea, eso me pasó a mí de pequeño. Teníamos, me regalaron un libro de los Lunis, de Luna Lunera.
Los Lunis toman Varsovia.
Y había una, o sea, lo típico que te ponía los polígonos, los círculos, todo el rollo, ¿no? Y uno era tipo de cruces.
No.
Y era cruz griega, cruz latina, cruz celta, cruz gamada a la izquierda.
Claro. Era un tipo de cruce.
Sí. Y entonces yo dije, hostia, pues voy a hacerla. Y me puse a recrearla. Y te imaginas que tengo un niño de 4 años haciendo esvásticas por el colegio.
Joder.
Eso ha pasado.
Nah, soy budista.
No, pero esa es al otro lado, la budista.
¿A la derecha?
Yo que soy disléxico.
No. Es que no sé cuál es la nazi, cuál es la gamada, a la izquierda o la derecha.
Es que no lo sé, la verdad, ahora mismo no.
Lo entiendo yo.
No sé.
Claro, la budista es al otro lado. La budista es a la izquierda.
Claro.
Pues ya está, como si eras socialista o comunista, ¿qué puño levanta? Pues que me dé la gana.
Y también cuidado con la postura del brazo, ¿eh? Porque creo que los anarquistas, al menos los de la guerra civil, lo ponían como en L, así. Mm. y los comunistas lo ponían recto.
Como Superman.
Y al final acabaron todos en la misma cuneta.
¡Hala! Eso no, esos chistes no se pueden hacer. Esos chistes ya no se pueden hacer.
¿Ya no?
No.
¿Por qué no?
Está atentando contra las víctimas de la guerra civil.
Vale, pues hago lo mismo por el otro lado. Y todos los presos franquistas acabaron en una cuneta también.
Pero la ley se aplica a todos, yo, ¿no?
Eso ya es legal.
¿Sí?
Yo creo que sí. Es que, no sé, es que claro, depende de quién la aplique.
Yo lo dejo a cualquier víctima de la guerra civil.
¿Cualquiera?
Pablo, lo siento.
Y el espejo. ¿Y me puedo meter con la del desastre de anual, sí? ¿Con esas no?
Sí, eso sí. Eso no le importa a nadie.
Por 10 años me puedo meter con una así, con otra no. Vale.
Pero no lo voy a hacer. ¿Te imaginas? Pero no lo voy a hacer.
¿Qué voy a hacer?
¿Podría?
Al del CRI no me, a mí me tienen contratado.
Ah, mira, como al órgano de gobierno de la Unión Europea, que están contratados por Qatar y Marruecos.
Exacto. Fuera broma, ¿no os gustaría algún gobierno en el RIF independiente de Marruecos?
Yo creo que daría más problemas de los que solucionaría.
No, si yo no te digo que solucione el problema, yo te digo porque me gustaría, ¿sabes?
Porque te hace gracia, ¿no?
A Pablo.
Como un perro roso, te hace gracia.
Hace gracia el violentismo.
Uf, un programa de rentismo pues está muy chulo, ¿eh?
¿Qué crees que va a pasar antes? ¿La guerra de Marruecos y España por Ceuta y Melilla o la guerra entre Argelia y Marruecos?
Argelia.
Yo creo que tienen más tensión que nosotros, me parece.
El jefe del Estado Mayor decía que a medio plazo íbamos a tener una guerra con Marruecos.
Si te metes con Argelia, no tendrá la OTAN.
Eso es verdad.
Por lo que sea.
Pero si te metes con Ceuta y Melilla, tampoco entra la OTAN.
Contra la OTAN, verdad.
Solo con Canarias, creo, ¿no?
El problema es que después, si España entra en Alucema...
Claro, ahí entra Estados Unidos.
Ahí entra Estados Unidos. Y pierde uno de los mayores aliados. Marruecos no se puede meter con España, igual que España no se puede meter con Marruecos.
Niño, no toquéis.
Es que es así. Lo peor es que es así.
Los dos son...
España se sale
y
de la...
Y por eso, como hizo Kissinger, hay que financiar un golpe de Estado en Marruecos.
Exacto, exactamente. Exacto.
Porque para quien no lo sepa, en la Operación Ogro, Kissinger y el gobierno de Estados Unidos financió a cierto grupo terrorista.
No sabemos cuál.
No sabemos cuál, porque no se pueden hacer acusaciones. Pero hay pruebas.
La radio no puede haber comedia. Ha entrado la ley de radio.
Al final no cierra el programa, pero no Radio La Vide, sino la Policía Nacional. Eso más
gracioso todavía. El gobierno de Marruecos.
Tienen al rector de la universidad, Pablo La Vide, porque tres chavales.
Estamos el año que viene en estudio y entra siete guardias civiles. Buenas tardes.
Eso ya ha pasado.
Ha pasado, ¿verdad?
Vamos a entrar a una clase de ciencias políticas y vemos lo menos 60 guardias civiles.
¿Uniformado todo?
Uniformado porque están entrando para una conferencia, ¿sabes? Pero nosotros era la 8 de la mañana.
Era una oposición, creo.
Yo creo que era una conferencia, porque había altos cargos.
Claro, había gente mayor, eran...
Gente mayor, no eran oposiciones.
Bueno, lo que fuese, pero 60 guardias civiles uniformados. Y nosotros en la puerta mirándolo.
Y nosotros, a las 8 de la mañana, decimos, ¿esto va por quiénes van?
Golpe de estado de buena mañana.
La buena civil buscando, porque el rector de la Universidad Pablo La Vide no es Pablo La Vide.
¿Dónde estás tú, Rich?
¿Dónde estás tú? ¿Qué iba a decir? Se acaba ya el programa.
Sí,
minutos finales. Golpe de estado favorito.
¿Golpe de estado favorito?
Uf. Yo diría la Operación Galaxia. Que era... Creo que también está implicado Tejero, pero al final no hicieron nada.
Es la previa. O sea, es como la precuela del 23F.
En 80 creo que fue, o por ahí.
La precuela.
Yo creo que un clásico es el golpe fallo de Saramago. Del 34. Me tengo que quedar con ese.
Vale.
Un clásico olvidado.
La Sanjurjada.
La Sanjurjada.
Pues yo me quedo con el General Pavía, ¿eh?
General Pavía, de Merluza.
Porque Pavía entró al Congreso con guardias civiles, pero lo hizo bien, no como Tejero.
Me hubiera hecho gracia que entrase con el caballo, de verdad. Que supuestamente, o sea, es mentira, pero decían que entró con el caballo.
¿Es mentira?
Creo que es mentira. No. O sea, pero imagínate que fuera verdad, que estuvieran ahí los diputados tranquilos y entra a un nota a caballo.
¡Que entre la China!
¡Que entre Pavía! No, la imagen del momento son buenísimas. Porque si lo comparas con el 23F, entran los guardias civiles y el 23F dicen al suelo y la gente se agacha, ¿no? Aquí no, aquí se ve a la gente trepando por los escaños mientras corren.
No hubo planificación, ¿eh?
No hubo planificación.
Bueno.
Bueno, pues acabamos esto como el pacto del capó. Firmamos nuestro final. Deseamos feliz año que el que estéis. Aunque escuchéis esto el 15 de mayo de 2027.
Viaje en el tiempo al pasado, ¿no?
Sí, en 2016. Y voy escuchando esto, ¿te imaginas? Y ya está. El próximo programa de primerísimo orden. Propuesta.
Yo propongo que, no sé, ya veo que grabamos otro.
A mí lo del irredentismo me ha gustado, la verdad.
Irredentismo no es mala idea. Pero hay que hacer también de las teorías de si Cartago hubiese ganado Roma y esas cosas.
Eso es verdad.
Y teoría de la conspiración que si creyeron en la antigüedad.
Dejo la teoría de Cartago, así de fin de programa, para engancharse. Sí.
Y esa, nos despedimos ahora, tú dices eso y se corta.
Vale,
venga. Adiós. Muchas gracias por escuchar de primerísimo orden. Nos seguimos escuchando más adelante. Y dejamos a Pablo con la teoría de Cartago.
Si Cartago hubiese ganado a Roma, probablemente se hubiese descubierto América antes. Y ahí lo dejo. Cartagineses contra aztecas. Derby.
Chao, 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 chao. Thank you.